Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Vamos a empezar una nueva serie hoy, y la serie es Quiero Paz con Dios. Y la idea de esa serie, le quiero decir al principio, es que no es una serie de religión, no es una serie de, ok, eso es lo que nosotros creemos aquí, o lo que tú tienes que hacer para seguir mi religión o nuestra religión, o eso es lo que tú debes hacer o cambiar, o no es una serie de cómo tú puedes convencer a otras personas a ser parte de tu religión y dejar una religión y entrar en otra. No tiene que ver con religión. De lo que tiene que ver esa serie es cómo tú y yo podemos estar en paz con Dios, y cómo tú y yo podemos saber cuando nos acostamos en la cama que, ¿sabe qué? Yo estoy bien, y la luz está apagada y nadie está hablando, y uno empieza a pensar, y uno, esa serie trata de, ok, ¿cómo podemos estar seguros en ese momento cuando la tele está apagada y todo está apagado, que yo estoy bien con Dios? Porque quizás no pensamos mucho en eso, pero hay momentos cuando todo está apagado y estamos solo con nuestros pensamientos, que a veces dudamos, ¿estoy bien con Dios o no estoy bien con Dios? Yo creo que sí. Sigo lo que me enseñaron en la iglesia, o lo que me dijo mi abuelita, pero no sé si estoy bien con Dios. Y lo que quiero hacer con ustedes en estos días es abrir este libro y ver lo que dice Dios acerca de cómo uno puede estar en paz con Él. La pregunta que sale al principio es, okay, al principio de todo esto es, si vamos a pasar un mes hablando de paz con Dios y cómo tener paz con Dios, y si tengo paz con Dios, y si no tengo con Dios, y qué hago si quiero paz con Dios. Si vamos a hablar por un mes de paz con Dios y cómo ayudo a otra gente en mi vida a tener paz con Dios, si vamos a pasar un mes hablando de esto, hay una pregunta que tenemos que ver al principio, y de eso vamos a hablar hoy. La pregunta es, ¿por qué necesito paz con Dios? Esa pregunta es diferente para todos, pero la idea de que para algunos es decir, ¿me está diciendo que no tengo paz con Dios? ¿De veras? ¿Me está diciendo eso? ¿Quién eres tú? Y para otros es decir, okay, ¿no será que ya tengo paz con Dios? ¿Por qué necesito tener paz con Dios? ¿O yo soy una buena persona? ¿Por qué necesito tener paz con Dios? ¿Por qué tenemos que hablar de paz con Dios? Y es esa idea, mire, muchas veces no lo decimos así, pero lo sentimos, porque todos sentimos que somos buenas personas. No es cierto. Yo creo que en cualquier grupo de personas, si yo preguntara, levanten la mano los que saben que no están bien con Dios, nadie levantaría la mano, aunque las luces estuvieran apagadas y nadie te miraría por pena, nadie diría, yo no estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque damos por sentado que estamos bien con Dios. Decimos, yo sé que estoy bien con Dios porque yo no soy una mala persona, yo soy una buena persona. Y pensamos en la gente en nuestra vida, en nuestras amistades o nuestro país, y decimos, okay, tal vez no es la mejor persona, tal vez no va a la iglesia todos los domingos, pero no es una mala persona. Yo ando más o menos bien con Dios. Mis parientes andan más o menos bien con Dios. Mis amigos andan más o menos bien con Dios. Yo no soy tan malo. Y entonces, desde un principio, cuando escuchamos la idea de paz con Dios, pensamos que ese es un tema para otras personas. Y mire, en este mes lo que quiero enseñarte de este libro es que ese tema de paz con Dios es un tema para tú y yo. Es un tema que tú y yo debemos evaluar si tenemos paz con Dios. Porque no somos tan buenos como pensamos. Y ese es un tema para nosotros, porque la gente en nuestra vida, la gente que es más importante a nosotros, la gente con quien más pasamos tiempo afuera de este lugar, la gente que es más importante en nuestra familia y en nuestras amistades, muchos de ellos no tienen paz con Dios. Ese es un tema para nosotros y es muy relevante para cada uno de nosotros. Hoy lo que quiero ver con ustedes es qué piensa Dios de nosotros, qué piensa Dios de los hombres, de las mujeres, qué piensa Dios de la gente. Porque cuando hablamos de paz con Dios, yo digo, okay, ¿por qué necesito paz con Dios? Cuando yo veo mi vida y yo pienso que yo soy más o menos una buena persona, yo quiero ver lo que Dios dice de nosotros y honestamente, los pasajes que hoy vamos a ver. El martes estaba en un estudio y yo enseñé estos pasajes, yo enseñé este mensaje a un grupo de hombres y cuando estaba leyendo esto, yo les dije al principio, este va a ser duro, no me guste lo que voy a leer, no te va a gustar lo que vamos a ver, no te va a gustar pensar en ti mismo respecto a lo que vamos a leer y no te va a gustar pensar en la gente más importante en tu vida respecto a lo que vamos a leer, porque es duro, hay muchos pasajes bonitos en este libro. Hoy no vamos a ver los pasajes bonitos, vamos a ver los pasajes duros y fuertes, los pasajes que si yo pudiera cortar unos pasajes de este libro, yo cortaría las palabras que hoy vamos a ver, porque son duros y la verdad no me gustan. Pero es lo que Dios dice, entonces lo tenemos que ver. Y lo que quiero pedirte que hagas, si quieres, piensa en alguien. Cuando estamos leyendo lo que vamos a leer hoy, piensa en alguien en tu vida que no ha tomado la decisión que Jesús pide cuando Él dice, el que crea y se bautice será salvo y el que no crea será condenado. Piensa en alguien en tu vida que no ha tomado esa decisión, ¿okay? Tal vez eres tú o tal vez eres una persona que conoces, alguien en tu familia, un pariente, un buen amigo. Piensa en esa persona cuando leemos o tal vez pienses en cómo eras hace poco, si tomaste la decisión hace poco. Piensa en alguien, ¿ok? Mientras que leemos los pasajes. Y les tengo que decir una cosa más al principio, esa fue la introducción. Este mensaje tiene dos partes. Hoy vamos a ver la parte fea. Entonces, si estás aquí hoy, regresa el próximo domingo para la segunda parte, porque es la mejor parte, de la buena parte de todo esto. Bueno, antes de leer ese libro, ¿por qué no oramos? Dios, tú has prometido que cuando leemos este libro, que son tus palabras y que tú nos hablas. Entonces te pido, Dios, que tú cumplas esa promesa hoy y que tú nos hables a través de ese libro. En tu nombre oramos. Amén. En Efesios 2, vamos a leer tres versículos nada más aquí. Y ese va a ser el texto grande de hoy. Después, el próximo domingo, vamos a leer el resto de este pasaje. Esas son las palabras más feas que están en la Biblia. Y Él les dio vida a ustedes. Entonces, analizamos eso. ¿Qué está diciendo? Él es ¿quién? Dios. Dios dio vida a ustedes. ¿Quiénes son ellos? En el principio del libro, en Efesios 1, no va a estar en la pantalla, pero dice a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Es una carta que un hombre que se llamaba Pablo estaba escribiendo a una iglesia como esta iglesia. Y él está diciendo a los que siguen a Jesús, a las personas que han decidido seguir a Jesús que están en esta ciudad. Y entonces él está escribiendo esa carta a un grupo de creyentes, de seguidores de Jesús, de personas que han decidido seguir a Jesús. Y él empieza por decir, Él, Dios, dio vida a ustedes. Cuando estaban, ¿cuál es la palabra que sigue? Cuando estaban, ¿qué? Muertos. Cuando estaban muertos a causa de sus delitos y pecados. Cuando estaban muertos. Ok. Aquí es cuando nosotros queremos decir que todos estamos bien, que yo estoy bien, que tú estás bien. Y Dios viene en ese libro y dice, no. No, yo veo el mundo como si Dios estuviera hablando aquí. Yo veo el mundo y yo veo a dos clases de personas. Personas vivas y personas muertas. Pero, ¿cómo es eso? Porque todos estamos caminando y todos estamos respirando y comiendo y hablando. Y todos estamos vivos. Y Dios dice, no, todos no están vivos. Una parte de la gente en ese mundo está muerta. Está muerta, no puede hacer nada, está muerta, pero está caminando, está manejando, está trabajando. ¿Y han visto la película de zombies? que están muertos, pero están vivos, pero no están vivos, que están muertos. Dios dice, okay, que yo veo al mundo y la mayoría de la gente en el mundo son zombies. Y a todos los demás parecen que están vivos, pero no están vivos, están muertos. Dice en sus pecados, a causa de sus pecados. ¿Qué está hablando? ¿Qué es un pecado? Hemos hablado de eso antes, entonces no vamos a hablar mucho de eso. Un pecado es desobedecer a Dios. Es cuando uno hace algo que Dios ha dicho que no debes hacer. Rapidito, ¿puede pensar en un pecado que has cometido hoy? No tiene que decirlo, solo me dice sí, sí, no. Yo pegué mi dedo cuando estaba arreglando algo ahí en el café y por casi cometí un pecado. Quizás mi mente cometió un pecado. Nosotros pecamos, es desobedecer a Dios. Okay, y él dice, y ustedes antes estaban muertos en su pecado. Seguimos. Los cuales en los pecados anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo. Mire, ¿cuántos dicen que son independientes? Yo soy independiente. Yo en toda mi vida yo he dicho, yo soy independiente. Nadie me va a decir qué hacer. Eso me causaba mucho problema con mis papás, porque yo mando. Mire, en el cual anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué está hablando? ¿Quién es ese espíritu? ¿Quién es este príncipe que está gobernando en el aire, en el mundo? ¿De qué está hablando? Es Satanás. Mire, él está diciendo que los que no siguen a Dios no son las personas independientes que piensen que son. En un tiempo de mi vida, yo vivía como yo quería y yo hacía lo que yo quería. Y si me hubiera preguntado en ese momento, ¿quién es el jefe en tu vida? Yo hubiera dicho, yo tomo mis decisiones, yo tomo lo que quiero, yo salgo con la gente que quiero, yo hago lo que quiero, yo mando en mi vida. Pero Pablo dice, no, tú no mandas en tu vida. Si tú no estás siguiendo a Cristo, si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, tú estás siguiendo a Satanás. Tú no eres la persona independiente que crees que eres. O sigues a Dios o sigues a Satanás. Y termina. 3. Entre los cuales, ¿entre quiénes? Entre la otra gente en el mundo, la gente zombie, muerta espiritualmente, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Dice, okay. Si tú hoy, porque está hablando a un grupo de personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo, como vimos en el bautismo de José, que hace un par de semanas que se bautizó y tomó esa decisión. Okay. Lo que él está diciendo es, antes de tomar esa decisión, tú estabas siguiendo lo que tú querías, haciendo lo que tú querías, siguiendo tus deseos. Y a veces los deseos que uno tiene no son malos, y a veces son malos. Todos hemos experimentado eso. Pero lo que él dice es que uno hace las cosas, si no está siguiendo a Cristo, hace las cosas que quiere, las cosas buenas y las cosas malas, porque quiere, porque le conviene. Y piénselo, ¿no es cierto que muchas de las veces que hacemos cosas buenas, lo hacemos de propio interés? Yo trato bien a mi esposa, a veces porque soy hijo de Dios y sigo a Cristo, a veces trato bien a mi esposa, bueno, no siempre, pero cuando trato bien a mi esposa es porque no quiero pelear, no quiero tener conflicto, no quiero divorciarme, entonces me conviene tratarla bien, me conviene tratar bien a mis hijos porque cuando ellos son grandes quiero que ellos me miren y me quieran y no quiero que me pongan, yo me conviene. Y cuando yo a veces, si ha dado dinero a alguien en frente de otros, todos hemos experimentado eso, le damos un poco de dinero a otra persona y queremos pensar que es porque somos buenas personas, pero no es cierto que hay una parte por adentro que quiere que otros se den cuenta. Okay. Muchas de las cosas buenas que hacemos, las hacemos porque nos conviene, aún las cosas buenas. Y lo que él dice aquí es, ¿sabe qué? Las cosas buenas y malas que haces, las haces porque tú quieres. Porque tú querías, porque tú estás siguiendo lo que tú quieres. Y si tú dices, pero ¿qué tiene de malo eso? Terminamos el versículo. Y éramos por naturaleza hijos de qué? Hijos de ira. ¿Qué es ira? ¿Qué es ira? ¿Ha visto a alguien enojado? Y después ha visto a alguien mucho más enojado que esto, que estaba enojado y después otra cosa pasó y ya está como no, estaba rojo cuando estaba enojado, después estaba como casi pálido, blanco del enojo, de la cólera, de la ira. Eso es ira. Cuando todos los niños van porque su papá está con esta furia, eso es ira. Y él dice, ustedes, hablando de un grupo de personas que han tomado su decisión de seguir a Cristo, dice, ustedes antes eran hijos de ira. ¿Ira de quién? La ira de Dios, igual que los demás. Que lo que él está diciendo aquí, y no me gusta, pero lo que él está diciendo aquí es que cada persona está bajo la ira de Dios. Porque tú y yo, aunque tal vez no somos malas personas, vivimos como nosotros queremos. Honestamente, cuando yo dejé el vicio, en gran parte fue porque me convenía. Yo sabía cómo iba a ser mi vida si yo seguía tomando. Eso no es por Dios. Por otro lado, era por Dios. Pero mi punto es que muchas veces, aun las cosas buenas que hacemos, las hacemos porque nos conviene. Y hacemos todo lo demás que queremos también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguimos lo que nosotros queremos. Y Dios dice, cuando uno vive así, cuando no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, es hijo de ira, de la ira de Dios. No me gusta eso. No me gusta pensar en eso, porque a mí me gusta pensar que yo ando más o menos bien. Y a mí me gusta pensar que la gente que yo quiero en mi vida anda más o menos bien. No me gusta pensar que personas en mi vida que no han tomado la decisión que dijo Jesús, de verdad, como él dijo, serán condenadas. Yo digo, no, eso no cabe con lo que pienso de Dios. Entonces, lo que quiero explorar un poco más hoy, nada más, es la palabra ira. ¿Cómo es la ira de Dios? ¿Cómo se ve la ira de Dios? ¿Qué tiene que ver la ira de Dios de nuestra búsqueda de paz con Dios para nosotros y para las personas importantes en nuestra vida? En Génesis, al principio de la Biblia, Génesis 1, cuando Dios está creando el hombre primero el hombre, y él describe por qué hizo el hombre y cómo hizo el hombre, y en su descripción de cómo nos hizo vemos su idea y su propósito para nosotros. En Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen. Miren el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sabe qué nos diferencia de los animales? Somos hechos en la imagen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos hizo en su imagen para que nosotros fuéramos como Él. No como Él, para igual de Él, pero parecidos a Él. Y nos hizo para que nosotros estuviéramos en comunión con Él. Para que nosotros siguiéramos a Él. Para que compartiéramos la vida con Él. Ese fue su propósito en crearnos, en la creación. Y después de la Biblia trae una sola historia desde principio a fin. Y la historia es esa. Que personas creadas en la imagen de Dios, como tú y yo, creados para estar en comunión con Dios, rechazan a Dios y lo vuelven a rechazar y lo vuelven a rechazar otra vez. Miren en Romanos 1. En Romanos 1 da una descripción de por qué Dios tiene ira contra las personas. En Romanos 1:18, porque la ira de Dios, ahí está otra vez, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué está hablando? Dios tiene ira contra los hombres, pero ¿por qué? Después da una descripción de por qué. Seguimos en el 19. ¿Por qué? Bueno, y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Quiere decir que todos pueden conocer a Dios, que Dios se da de conocer, y después dice cómo se da de conocer. Dice, las cosas invisibles de Él, ¿de quién? de Dios, las cosas invisibles que son, y cómo es. Nunca he visto a Dios, nunca he visto su cara, nunca he hablado con Él así, frente a frente. Cosas invisibles. Tú tienes mucha duda de cómo es Dios. Y Dios dice, las cosas invisibles, lo que tú y yo no podemos ver con nuestros ojos, su eterno poder, su deidad, cómo es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién no tiene excusa? Nosotros. ¿Excusa de qué? Pues después va a decir. Pero empieza por decir, todos podemos ver a Dios. Tú puedes ver a Dios. ¿Cómo? Por las cosas creadas, por su creación. Cuando tú ves afuera por esa ventana y ves el árbol y ves el cielo. Y cuando ves afuera y sales a tu carro y tú respiras aire, y cuando comes comida y la comida te hace vivir un día más, y cuando tomas agua, y cuando ves las estrellas, y cuando ves el sol, y cuando anoche llovió, y en todo eso Dios dice, yo me estoy dando de conocer, yo estoy revelándome a ustedes. Por medio de todo eso pueden ver mi poder, por medio de todo eso me pueden conocer. Así, si no creen en mí, no tienen excusa. Porque alguien hizo todo eso, y seguimos. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Recuerda, la pregunta es, ¿por qué Dios tiene ira contra nosotros? ¿Por qué tiene ira contra nosotros? Y Él está explicando, Él dice que okay, todos pueden conocer a Dios, porque ven la creación, y pueden saber que existe un Dios y que es grande y todo eso. Y después dice, pero después conocieron a Dios, en el 21, conocieron a Dios, pero no le reconocieron como Dios. Ok, ahí está. Dice, cuando tú y yo miramos afuera y miramos lo grande que es todo lo que hizo Dios, y conocemos a Dios, pero después no le seguimos, no le obedecemos. Cuando decimos, ok Dios, yo entiendo lo que tú quieres para mí, yo entiendo lo que debería hacer el fin de semana, yo entiendo lo que debería hacer con mis amigos y no debería hacer, y cómo me debería comportar en esa relación y en ese noviazgo, yo sé que cómo debería tratar dinero cuando tengo la oportunidad de mentir, yo sé cómo debería vivir, porque tú eres grande y tú me hizo y tú me estás pidiendo eso, pero ¿sabe qué, Dios? Yo voy a vivir como yo quiero. Él dice, okay, no hay excusa cuando no seguimos a Él, cuando no obedecemos a Él, porque podemos conocerlo. En el 22 sigue, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Hablamos mucho de eso aquí, está hablando de ídolos. Dice, cambiaron a Dios por un ídolo. En vez de tener a Dios en el centro de su vida, ponemos otras cosas en el centro de su vida. Y si tú dices, yo no tengo ídolos, Él diría, no, sí tienes ídolos. Tal vez no es una figura, pero tal vez tu carro es tu ídolo. Tal vez tu trabajo, tal vez tu dinero, tal vez tu diversión, tal vez tu deporte, tal vez esa relación, tal vez sacar buenas notas, tal vez el éxito que vas a tener en la vida, tal vez ser popular, tal vez. Todos tenemos ídolos en nuestra vida y enfocamos nuestra vida en eso. Y Dios dice, ven lo grande que soy cuando ven afuera. Y después me cambian por esas otras cosas, cosas que no son malas, pero cuando las ponen en el centro, me cambian por ellos. Por lo cual también en el 24, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si alguna vez tú has visto al mundo y has preguntado por qué hay tanta perversidad, por qué hay tanta maldad, por qué hay tantas cosas malas en el mundo, Dios dice, yo tengo una respuesta. Es porque ustedes no querían seguirme. Yo les hice para estar cerca de mí. No quisieron seguirme. Quisieron ser tus propios jefes y vivir tus propias vidas y hacer lo que querías. Y yo dije, ok, está bien, viva como tú quieres. Tú quieres tomar tus propias decisiones. Yo te voy a entregar a tus propias decisiones. ¿Alguna vez has preguntado por qué cuando uno se mete en un hábito o en algo malo en su vida, que de repente esa cosa siempre crece Y siempre cambia la persona y siempre va a ser peor y peor y peor. Si tienes un amigo, digamos, que tiene problemas con alcohol o con drogas, y tú sabes que en 5 años, si no busca ayuda, si no cambia, va a ser peor que de lo que está ahorita. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, si tú me quitas de tu vida y pones otra cosa en el centro de tu vida, yo te voy a entregar a eso. Te voy a dar lo que quieres. Te voy a dar lo que quieres. Por eso hay tanta maldad en el mundo, ya que cambiaron en 25 la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, poniendo en el centro de su vida, de nuestra vida, a la criatura, las cosas creadas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios dice que okay, yo tengo ira. Recuerda, esa fue la pregunta: ¿por qué está tan enojado Dios? Yo tengo ira porque... porque mi creación, que yo hice en mi imagen, me cambiaron por cosas. Y después, cuando cambiamos a Dios, Él castiga la rebeldía. Mire en Romanos 2:5 dice: por tu dureza de corazón no arrepentido, o sea, por poder ver a Dios y no decir, ok, le voy a seguir, voy a hacer lo que Él quiere, por la dureza de tu corazón. Y eso no es solo una persona, es todos nosotros. Todos nosotros hemos experimentado eso, por la dureza de tu corazón, por saber de Dios y no hacerle caso. Mire esa frase: atesoras para sí mismo ira, para el día de la ira de Dios. En Efesios dice: por naturaleza, hijos de ira. Y después dice en Romanos 1, Dios está revelando su ira porque nosotros cambiamos a Dios por dinero y por relaciones y por deportes y por cosas más, y lo hacemos más grande que Él. Y después dice, cuando vivimos siguiendo nuestra vida en vez de seguir a Dios, atesoramos ira para nosotros mismos, para el día de la ira de Dios. ¿Sabe qué es eso? Es como tener una cuenta en el banco. Y cada fin de semana iría a depositar $5. Por fin vas a tener bastante. Y Dios dice, por vivir siguiendo lo que tú quieres y no lo que yo quiero, poco a poco estás amontonando, atesorando ira. Poco a poco, ira. Para el día en que yo voy a revelarme ira contra ti. ¿Qué hacemos con eso? Pues para mí, lo que yo veo cuando yo veo esto es que nosotros, por rechazar a Dios y buscar nuestra propia vida, que Dios nos dice, bueno, como sea, Él dice, a ira, yo voy a derramar mi ira sobre los que me rechazan. Lo que a mí me viene a la mente cuando yo veo esto en la Biblia es, ok, si esto es cierto, no sé si es cierto, pero si esto es cierto, bueno, yo sí sé que es cierto, pero si decimos, vamos a decir que no sabemos si es cierto, pero si eso es lo que Dios dice, entonces, ¿cuál debería ser nuestra reacción a eso, a esta verdad? ¿Sabe cuál debería ser? Es la idea grande de hoy y de esta serie, y la idea grande de esta iglesia, es la idea grande de mi vida, es lo más importante en la vida, es tener paz con Dios. Lo más importante en la vida es tener paz con Dios. Por eso estamos hablando de paz con Dios por este mes, porque lo más importante en la vida es tener paz con Dios. Seguir a Cristo no es otro estilo de vida que uno escoge si quiere vivir una buena vida y Dios me va a bendecir y voy a dejar mis vicios. Eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es escapar de la ira de que Dios tiene contra todos, porque todos hemos cambiado a Dios por lo que nosotros queremos. Hemos rechazado a Dios, y por rechazar a Dios repetidamente hay ira que nos espera. Y Dios dice, ok, que lo más importante en la vida es estar en paz con Dios. No ser parte de cierta religión, es estar en paz con Dios. Porque solo así podemos escapar de la ira de Dios. Solo así podemos escapar. Ah, tenemos una frase aquí que decimos mucho, que es: paz con Dios trae paz a la vida. Cuando uno está viviendo rebeldía contra Dios, y aunque no lo decimos así, decimos estoy viviendo mi propia vida. Cuando uno dice que vive su propia vida, no tiene paz. Pero cuando uno, y lo que hemos visto aquí repetidamente, es cuando uno busca paz con Dios, Dios da paz a su vida. No significa que todo sale bien, no significa que ya no tiene problemas, pero significa que tiene paz en la vida, y no solo en la vida, ahorita. Paz con Dios trae paz a la eternidad. Es por eso que lo más importante en la vida, en el mundo, es tener paz con Dios. Pero nos cuesta creer. A mí me cuesta creer. Mire, cuando yo estaba leyendo esos pasajes de la ira de Dios y cómo Dios rechaza a los que rechazan a Él, y yo me cuesta creer, porque yo tengo personas en mi vida que yo amo mucho, que no han decidido seguir a Jesús. Y yo pienso en ellos y yo digo, ¿cómo es posible que, y no son malas personas, yo digo, ¿cómo es posible que ellos van a recibir la ira de Dios? Como dice aquí, eso es difícil para mí creer, por dos razones, no sé tú. Yo tengo dos razones que me cuesta creer eso. Uno es porque Dios es amor. No es cierto, hasta el canto de Dios es amor, Dios, Dios, y es cierto, la Biblia habla del amor de Dios bastante, y por pensar en el amor de Dios nos cuesta creer que Dios tiene ira, que Dios podría castigarnos, que Dios está atesorando ira cada día para alguno de nosotros, y algún día va a derramar esa ira sobre sus enemigos. Porque Dios es amor. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Me cuesta creer. Por otra razón también. Porque yo no soy tan malo. Aún en mis peores momentos, yo no era tan malo. Yo nunca maté a nadie. Nunca. Yo no soy tan malo. Y la gente en mi vida que yo amo, que no ha tomado esa decisión, no es mala gente. Entonces me cuesta creer. Me cuesta creer que es cierto. No sé tú, pero lo que yo hago con esto es lo siguiente. Yo veo lo que Dios dice, yo digo, ok, ¿sabe qué? No puedo agarrar una parte de lo que Dios dice. No puedo agarrar la parte de que Dios es amor y Dios me va a cuidar y Dios va a ser mi padre y Dios me va a bendecir y yo puedo hablar con Dios. Yo no puedo agarrar esa parte si Dios también dice que tiene ira contra cada persona que lo ha rechazado, contra cada persona que no ha tomado su decisión de entrar en paz con Él. No podemos tomar una parte de lo que dice. Entonces, hoy lo que yo quiero hacer contigo, al final de hora nada más, es este. Quiero rogarte que crees eso. Quiero rogarte que creas que Dios es un Dios de amor y también es un Dios de ira. Y que es cierto lo que Dios dice, que Él castiga a sus enemigos. Y cada persona que no ha entrado, no ha tomado la decisión de entrar en paz con Él, es su enemigo. Y que es como para Dios, como un zombie que está viviendo muerto y no está vivo. Yo te quiero rogar que aceptes eso para ti. Para ti. Y eso significa, si tú has tomado tu decisión, mire, de realizar. Eso no es solo un estilo de vida, no es algo que hago los fines de semana por ir a la iglesia. Es realizar que por tomar mi decisión, Dios me ha salvado, me ha pasado de vida, de muerte a vida. Y antes yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Y solo entenderás y apreciarás tu salvación cuando tú agarres esa idea de que antes yo era hijo o hija de ira, de la ira de Dios. Y ahora no, porque soy perdonado. Y creer eso para ti, si no has tomado tu decisión, mire, significa agarrar la realidad de que hoy si mueres, mueres lejos de Dios si no has tomado tu decisión. Y todo lo que ese libro dice, los pasajes fuertes y feos de la ira de Dios, aplican a ti. Aplican a ti. Y cuando uno agarra esa idea, uno puede decir, ok, cuando Jesús dijo, el que crea y se bautice será salvo, yo quiero eso. Y tal vez no entiendes todo, pero por entender eso, tú puedes tomar la decisión y entrar en paz con Dios. Y creer eso significa, cuando creemos eso de verdad, significa que para las demás personas en nuestra vida que no han tomado su decisión, que lo más importante para nosotros es ayudarles a llegar al momento de tomar su decisión, porque hasta este momento son objeto de ira de Dios, son hijos de ira de Dios, pero si solo pueden llegar y tomar su decisión, serán salvos y perdonados, y Dios les traerá a su familia, les pasará de muerte a vida. Entonces te ruego que creas eso, que es tan difícil para nosotros en nuestra sociedad creer que cada persona que no ha decidido seguir a Cristo está lejos de Dios, está muerto en los ojos de Dios y es objeto de la ira de Dios. Y cuando nosotros agarramos esa idea y decimos, sabe que no solo es el amor de Dios, es la ira de Dios. Cuando agarramos esa idea y lo aceptamos, ya estamos en el camino para conseguir paz con Dios. Porque el primer paso es agarrar y entender la ira de Dios y su castigo y nuestra necesidad de paz y la necesidad de paz que cada persona en nuestra vida tiene. Entonces, esa fue mucha información. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? Para algunos de ustedes, tu próximo paso, mientras que seguimos cantando, tu próximo paso es recordar cuando tomaste tu decisión de entrar en paz con Dios y tomar comunión y decir gracias. Gracias Dios que ahora soy vivo y no soy muerto. Gracias. Gracias que por lo que hizo Jesús, lo que recordamos con este pan y este jugo, gracias. Gracias que no estoy muerto, que no soy objeto de tu ira. Para algunos de nosotros, pensamos en personas en nuestra vida, en alguien en particular. Algunos de ustedes están pensando en una persona en particular que no está en paz con Dios hoy. Y tu próximo paso, mire, tu próximo paso en esa semana es orar por esa persona. Y decir, Dios, por favor, haz lo que tienes que hacer en su vida. Úsame a mí, usa a otros. Haz lo que tienes que hacer. Por favor, no deja a esa persona lejos de ti. Ayúdale a tomar esa decisión. Ora por esa persona. Si alguien ha estado en tu mente en ese mensaje, ora por esa persona. Otro de ustedes, por escuchar todo ese mensaje, tú sabes en qué lado estás de vida y muerte. Tú sabes que hoy estás al lado equivocado. Y yo te quiero decir hoy que puedes tomar la decisión de entrar en paz con Dios y escapar la ira de Dios. Es por tomar una decisión que vas a seguir a Cristo, que vas a volver a Dios y por bautizarte. Esa es la decisión. Y hoy mismo puedes tomar esa decisión. ¿Cuál es tu próximo paso? Si tienes un próximo paso que es entre tú y Dios mientras cantamos, habla con Dios. Si hoy quieres bautizarte y seguir a Cristo, habla con mi esposa que está ahí atrás y hoy mismo puedes tomar esa decisión. Vamos a poner de pie, orar y cantar. Dios Padre, gracias por ser bueno, gracias por tu palabra. Confesamos que lo que hoy vimos no nos gusta y no es fácil agarrar porque no nos gusta. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a recibir tu palabra hoy. Apreciar la salvación que tú ofreces. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.